este de aquí habla de formulación de química orgánica. Este es un documento que os facilito, es extenso y que os puede ayudar a dar un repaso, ¿no?, de la formulación orgánica, ¿vale? Y ver un poquito cómo es la estructura de las moléculas, ¿no? Ya sabéis que cuando el enlace es sencillo carbono-carbono, el carbono tiene hibridación sp3. Cuando hay un enlace doble, hibridación sp2. Cuando es un enlace triple, hibridación sp. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis aquí, yo creo que este es un documento de consulta que lo podéis descargar, ¿no? Y que sin duda pues os puede ir bien para consultar de alguna manera pues la nomenclatura, ¿no? O si queremos escribir que un éster, un ácido orgánico, pues ver rápidamente cómo podemos escribirlo, cuál es el grupo funcional y un ejemplo, ¿no? Y a veces hasta con eso nos piden en una prueba, ¿no? Sin ir mucho más allá. Pero bueno, después si queremos profundizar un poquito más, pues podemos ir, digamos, a esos documentos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. ¿Eh? Y este documento está ahí. Os lo recomiendo. De consulta. ¿Eh? Ahora permitidme que os ponga este otro documento, que os habla un poco de isomería y reactividad. ¿Eh? Cayendo la plataforma un poquito lenta. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Bueno, el carbono ya sabéis que tiene hibridación sp3, ¿no? Para formar enlaces sencillos, como os he comentado, ¿no? Y forma cadenas carbonadas, el carbono, lo sabéis que esto es muy típico, y podemos tener cadenas abiertas, cadenas cerradas, podemos tener enlaces, cadenas saturadas, con dobles enlaces, aquí por ejemplo tenéis hidrocarburos aromáticos derivados del benceno, ¿no? Como es el benceno, con tres dobles enlaces alternados. Lo que es un carbono primario, secundario y terciario, daos cuenta la diferencia que hay, hasta uno cuaternario, ¿no? Vemos aquí rápidamente un poco, porque lo vimos al principio de la asignatura, un poco el porqué de la hibridación del carbono, sp3, esos enlaces que están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, ¿no? Y que le da esta estructura tetraédrica, ¿no? Al metano, por ejemplo, y a todos los compuestos de carbono, aunque se van uniendo y tienen esa estructura, pues, singular. Cuando tenemos un doble enlace, es hibridación sp2, molécula plana, fijaos aquí, hibridación sp2, ángulos de enlace de 120 grados, y nos quedan dos orbitales p paralelos, semillenos, que formarían el enlace pi, ¿eh? Es el enlace pi por arriba y por debajo, es un enlace pi. Mientras que el enlace sigma sería el solapamiento de estos dos orbitales híbridos sp2, ¿no? Esto va recordando cuestiones de enlace. El caso del benceno, que es una molécula plana, hibridación sp2, ¿no? Con seis carbonos, y esos seis orbitales p perpendiculares, ¿no?, que nos generaba esos dobles enlaces alternados, ¿sí?, ¿no? Y en el enlace pi, en el caso del acetileno, del etino, que tenemos una hibridación sp y, por lo tanto, un enlace sigma sp-sp y dos enlaces pi, 2p-2p, ¿eh?, dos enlaces pi, ¿eh?, 2p-2p, dos enlaces pi, ¿de acuerdo? Esos enlaces pi, ¿no?, de solapamiento lateral, pues justifican el triple enlace, ¿no?, ¿eh?, de esos orbitales que se quedan sin hibridar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hablamos de fórmulas empíricas, fórmulas moleculares, hay que ver la diferencia, tenerlo muy claro, ¿no? Y yo también aquí os puedo hacer una referencia a lo que os aparece en vuestro libro, que es bueno que lo tengáis presente, en el apartado 31.5, clases de fórmulas en los compuestos orgánicos. Os habla de las fórmulas empíricas, que ya hemos visto que es la relación más sencilla, ¿no? Si vuelvo atrás, tenéis la fórmula empírica. Después tenemos la fórmula molecular, que nos indica el número de átomos reales que tenemos en esa molécula, pero con esa fórmula molecular no podemos saber la estructura, de esa molécula, ¿de acuerdo? Solo sabemos cuántos átomos tenemos de cada elemento. Y después la fórmula estructural, Al conocer, con la fórmula estructural podemos a conocer cómo se distribuyen los átomos en la molécula. Y cuando hablamos de fórmula estructural, podemos hablar de la fórmula condensada, ¿no? La fórmula plana y la fórmula tridimensional. Todo ello lo tenéis en ese apartado que os estaba diciendo, el apartado 31.5. Que bueno, que es una nomenclatura que tenéis ahí, ¿no? Y que es bueno que la tengáis presente porque después hay, siempre hay nomenclatura similar, Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? La fórmula semidesarrollada o condensada, que se corresponde con lo que tenemos en el libro, ¿no? La fórmula expandida, o plana, ¿no? Y ya digamos la tridimensional, que sería la derecha, esta proyección espacial, ¿vale? Bueno, y la isomería es lo que es más importante para vosotros. Cuando dos compuestos son isómeros, cuando tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución espacial de los átomos, de los enlaces, etcétera, ¿vale? Claro, en función de esa distinta distribución, podemos hablar de distintos tipos de isomería. Hablaremos de isomería estructural, que puede ser de cadena, por ejemplo, el butano y el metilpropano, porque tenemos el grupo metilo enganchado de diferente forma. Isomería de función, pues son funciones que son equivalentes, que tienen la misma fórmula molecular, si tienen el mismo número de átomos de carbono, como pueden ser los alcoholes con los éteres, los aldehídos y las cetonas, los ácidos orgánicos y los ésteres. Todos estos son isómeros de función entre sí, ¿vale? Isomería de posición, claro, es que un alcohol puedo tener el grupo H en el extremo, puede ser el 1-butanol o puede ser el 2-butanol. Entonces, estos dos compuestos son diferentes, tienen distintas propiedades físicas y químicas, ¿no? La reactividad no es la misma, Aunque tienen unas ciertas similitudes, faltaría más, Pero son dos compuestos distintos, Entonces, eso sería que son isómeros de posición, porque tenían distinta posición. Y puedes hablar de la isomería espacial, la plana, geometría plana, isomería geométrica cis-trans o ZE, y la isomería óptica o estereoisomería, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ver un poquito a continuación, ¿no? Independientemente de que aquí haya después muchos ejemplos para que podáis practicar, Tenemos aquí los isómeros de cadena, el ejemplo del metano, del pentano y el metilbutano, isómeros de posición, distinta posición del grupo funcional, 1-propanol y 2-propanol, isómeros de función, fijaos un aldehído y una acetona. El aldehído siempre está en el extremo de la cadena y la acetona está pues por ahí, nunca en el extremo, Butanal y butanona en este caso. Bueno, hablar de isomería geométrica, plana, cis-trans o ZE. Esto es importante, porque cis también, hablar de isomería cis es lo mismo que Z. Y de trans, Cis, trans, ZE, ¿vale? El cis, los dos grupos de mayor masa molecular, por decirlo de una manera muy simplificada, están al mismo lado, como veis aquí, el cis-2-buteno. En este caso, como son idénticos, diríamos que los dos grupos idénticos al mismo lado, y el trans, los dos grupos que son idénticos en lados opuestos, ¿no? Es una forma muy simplificada, porque no tienen por qué ser idénticos, Cis o Z, 2-buteno, o también hay otra nomenclatura, que es el Z-but-doseno, También se puede decir, lo veréis. Bueno, y la isomería óptica espacial. Tenemos que tener un carbono asimétrico. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Un carbono con hibridaciones sp3 que tiene 4 sustituyentes distintos. ¿Veis aquí este carbono? Tiene 4 sustituyentes distintos. Esto es un carbono asimétrico. Tenemos un hidrógeno, un OH, un CH3 y un COH. Siempre que tengamos un carbono con hibridación sp3 y con cuatro enlaces, con 4 sustituyentes distintos, es un carbono asimétrico y presentará isomería óptica. Y tendremos su imagen especular, que es la imagen que nos daría un espejo. ¿no? Fijaos a la derecha cómo tenemos la imagen especular del compuesto que tenemos a la izquierda y se dicen que son enantiómeros. Enantiómeros. ¿Vale? Aquí hay ya, digamos, ejemplos que os invito a que vosotros vayáis realizando, ¿eh? Para practicar. ¿De acuerdo? Tenéis bastantes ejemplos. Están aquí resueltos, ¿no? Y si tenéis alguna duda, pues decídmelo. Prefiero que pasemos a hacer ahora ejemplos que hayan salido, pues, en exámenes, en pruebas, ¿no? Que bueno, que no es que no sean importantes estos, pero para que nos dé un poquito de tiempo para verlo todo, ¿eh? No sin olvidar antes un poquito la reactividad de las reacciones orgánicas. Hasta hablamos en química orgánica de reacciones, aunque sea un nivel muy sencillo, en nuestro caso, reacciones de sustitución. Se sustituye, ¿no? Nos pueden pedir ejemplos. A veces nos piden en las pruebas, en los exámenes, un ejemplo de reacción de sustitución, un ejemplo de reacción de eliminación, un ejemplo de reacción de adición, ¿no? Esos son los más típicos. Puede ser un ejemplo de reacción de condensación, ¿no? Pues hay que saberlo y hay que saber, uno, tener un poco en la memoria cómo podemos escribir una reacción de eliminación, de adición, ¿no? De sustitución, ¿no? ¿Y qué es lo que representa? La sustitución, pues aquí se sustituye un grupo, ¿no? El grupo X, que es un grupo saliente por un nucleófilo, el grupo Y, y veremos, pues aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? Fijaos. Si acaso lo vamos a ver después aquí, por ejemplo, mejor, ¿no? Un caso de el más típico, estos, en medio básico, un derivado halogenado, cómo sustituimos el halógeno por el grupo OH, ¿eh? Independientemente de que tengamos aquí unas sustituciones electrófilas que son ya, que no, yo no entraría en ellas, no voy a entrar en ellas, porque normalmente a vosotros, en vuestro nivel, solo se os piden ejemplos, ¿no?, de este tipo de reacciones, y no tenéis por qué complicaros en este tipo de reacciones de sustitución electrófila del anillo bencénico, sino simplemente como el típico, ahora lo veremos después con los ejemplos, ¿no?, de un derivado halogenado en medio básico, etcétera. Y las reacciones de adición, importantes, sobre todo reacciones de adición al doble o al triple enlace. Puede ser de hidrógeno, como veis en este caso, ¿no? Para dar de un alqueno a un alcano, ¿no? De un alquino con dos moléculas de hidrógeno para dar un alcano, ¿no? Y vemos estas las reacciones de adición, son importantes. También puede ser adición de agua al doble enlace. Y entonces se va un hidrógeno a un carbono y un grupo H al otro carbono. Entonces, estas adiciones, igual que la adición de hidrohalógenos, sigue la regla de Markovnikov. Y eso de la regla de Markovnikov puede parecer muy extraña, pero simplemente es tan sencilla como decir que cuando se adiciona una heteromolécula a un doble enlace, ¿no? Entonces, el hidrógeno siempre va al carbono que tiene más hidrógenos. Es decir, si yo adicionar agua, hidrógeno y OH, a este compuesto que es el propeno, pues el hidrógeno va al extremo y el OH al otro. Pues con esa regla sabréis siempre y no os equivocaréis nunca del producto que se forma. Si lo que se adiciona es un halógeno, como es el bromo, la molécula de bromo, pues realmente da igual, porque es homonuclear, ¿no? Son idénticos, ¿no? El problema es, por ejemplo, el siguiente, cuando en el 4, cuando tienes unos halogenuros de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno. Aquí ya tenemos una... A hidrógeno y cloro. ¿El hidrógeno dónde va? Pues al extremo, porque hay más hidrógenos. Y se me formará el 2-cloropropano. ¿Vale? Bueno, eso digamos en general, siempre. Aquí tenéis también adición al triple enlace. Seguimos la misma regla de Markovnikov. Las adiciones del triple enlace, cuando las adiciones son de moléculas, ¿no? Que los átomos que se adicionan no son idénticos. Si son idénticos no es problema. Pero cuando son diferentes, sí, hay que tenerla en cuenta siempre, La eliminación. Una reacción de eliminación es la inversa, lo contrario, a la reacción de adición, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un derivado halogenado que en medio básico, ¿no? En medio básico da lugar a un alqueno, ¿no? Y se pierde una molécula de HCl, ¿no? Se pierde una molécula de HCl, ¿no? Y da lugar al correspondiente alqueno, ¿vale? Es, por ejemplo, un proceso de deshidratación de un derivado halogenado, pero también es más habitual la deshidratación de alcoholes en medio ácido con un deshidratante como es el sulfúrico, a una temperatura por encima de 150 grados, por ejemplo, nos da el alqueno. Mientras que si es por debajo, nos da el correspondiente éter. Bueno, reacciones de combustión, ¿no? De oxidación, ¿no? Ya son, lo que es un alcohol primario, ¿no? Un alcohol secundario, un alcohol terciario. Acordaos de lo que era un carbono primario, un carbono secundario, pues análogamente. Un alcohol primario está en el extremo de la cadena, solo está unido a un carbono. Un alcohol secundario está unido a dos átomos de carbono, como podéis ver. Un carbono terciario, está unido a tres átomos de carbono, ¿vale? Bueno, los ácidos carboxílicos dan reacciones de esterificación, ¿no? O de ácido base de neutralización. Pero es una reacción muy típica de condensación. La esterificación da un ácido más un alcohol para dar éster más agua. Esta reacción de un ácido con un alcohol para dar éster más agua es una reacción interesante. Es una reacción, un ejemplo típico de reacción de condensación. Porque dos moléculas intermedias dan lugar a una molécula mucho más grande y una molécula pequeñita. Que es agua habitualmente. A veces puede ser un hidrohalógeno, pero bueno, ácido más alcohol, éster más agua. Bueno, y aquí tenemos ejemplos de todo lo que hemos estado viendo, pues los tenéis aquí, yo creo que es bueno que los veáis un poquito para practicar, para coger, pero permitidme que os abra el archivo donde aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, actividades que han salido saliendo en distintas pruebas. Y algunas de ellas os las podéis encontrar en las pruebas de autoevaluación de los distintos temas. Pues, por lo tanto, tenerlo presente también, en este sentido. Bueno, pues aquí tenéis el primero de todos, de la primera parte que hemos visto, ¿no? De ver un poquito, pues, de estas reacciones, decir, pues, cuáles son ácido base de desplazamiento, cuáles son redos de dismutación, cuáles son de precipitación, cuáles son de síntesis. ¿Y por qué, no? Pues la síntesis está claro que es la D, ¿no? La D es síntesis, ¿no? La B es una oxidación-reducción, redos de dismutación. ¿Veis el cloro que pasa de 0 más 1 menos 1? Lo hemos visto antes, ¿no? ¿Sí? Reacción ácido-base de desplazamiento, pues tenemos la C y la E, ¿no? Que estamos atacando con un ácido fuerte, una sal, y por eso se desplaza, ¿sí? Y la precipitación, pues la tenemos la primera, porque se forma carbonato de calcio, ¿sí? Bueno, ¿por qué los alcanos tienen puntos de fusión y ebullición bajos? Bueno, podríamos ir evidentemente al libro a leerlo, aquí nos lo pone, ¿no? Donde podemos consultarlo, pero pensarlo que en las temperaturas de fusión y ebullición de los distintos compuestos químicos, y pensamos en los compuestos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de las fuerzas intermoleculares. Veamos el tema al principio de la asignatura, de las fuerzas intermoleculares. Entonces, los alcanos son moléculas esencialmente apolares. Entonces, las únicas fuerzas de interacción que hay entre las distintas moléculas son las fuerzas de London, las fuerzas de dispersión de London. Son fuerzas muy débiles que se incrementan con el tamaño de la molécula. Pero son siempre fuerzas mucho más débiles que las fuerzas dipolo-dipolo o incluso mucho menores que las fuerzas del enlace de hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el metano tiene un punto de fusión y ebullición muy bajo. El etano ya es un poquito más alto. El propano, más. Y ahí se va subiendo. Dentro de lo bajo que son todos ellos, ¿no? Van aumentando a medida que aumenta la masa molecular o el tamaño de la molécula. Masa molecular, tamaño de la molécula. ¿Por qué? Porque es más fácilmente polarizable el orbital, la nube electrónica, y al ser más fácil polarizable, se induce más fácilmente esos dipolos instantáneos. Y esos dipolos instantáneos, ¿no?, son más intensos. Hay un mayor número de dipolos instantáneos y todo eso hace que esas fuerzas de interacción intermoleculares sean mayores a medida que aumenta el tamaño de la molécula y, por lo tanto, la masa molecular. ¿Vale? Bueno. Seguimos. A ver qué nos dice aquí. Ponga un ejemplo de éster o todamida y nómbrelo. Bueno, pues lo que habíamos dicho antes en la formulación. A veces dice, bueno, pues un éster. Bueno, pues yo puedo pensar, pues, en un derivado del ácido etanoico, del ácido acético, como es este compuesto que estoy escribiendo, donde aquí a la izquierda estoy escribiendo el ácido acético y le he añadido este grupo, ¿no? El CH2CH3. Evidentemente esto se puede llamar de diferentes formas, pero una de ellas es el acetato de etilo. También se le puede llamar etanoato de etilo, ¿vale? Y una amida, pues podemos poner incluso una amida primaria. Si lo queréis en forma más compacta, arriba también lo podría haber escrito más compacto, esto sería la acetamida. O etanoamida, acetamida, la acetamida, ¿vale? Un ejemplo de reacción de síntesis y un ejemplo de reacción de descomposición. Bueno, hemos visto ya varios, ¿no? La síntesis del amoníaco, por ejemplo, ¿no? También podemos pensar en la síntesis del cloruro de hidrógeno, ¿no? Pero bueno, la síntesis del amoníaco es muy típica, ¿no? Y la descomposición, pues ya hemos visto la descomposición de los carbonatos, ¿no? Carbonato de magnesio, la descomposición del agua oxigenada. ¿Veis cómo es bueno tener en mente, pues, ejemplos, ¿Qué tipo de isomería pueden presentar los alquenos? Pongo un ejemplo, eso también lo tenéis en la prueba de evaluación, Los alquenos pueden presentar isomería de esqueleto, de posición y geométrica, ¿Y los alcanos? Los alcanos solo de esqueleto. Y habla aquí de conformacional. Bueno, la conformacional es porque puede girar, y esto no es que sean estrictamente isómeros, ¿no? Sino son distinta distribución, el ángulo en el enlace carbono-carbono, ¿no? El enlace carbono-carbono tiene rotación libre, a diferencia de los alquenos, que tienen, no pueden rotar el enlace. Por eso están los isómeros cis-trans. Entonces, esencialmente, hablemos de isomería de esqueleto, esencialmente en los alcanos, aunque conformacional también nos lo indica por encima en el libro, Entonces, hablar de esqueleto, posición y geométrica, pues de un alqueno, pues claro, si nos vamos al 1-buteno, por ejemplo, eso sería el 1-buteno o el but-1-eno, ¿no? Y aquí tendríamos el 2-buteno. Que este 2-buteno es el que, sabéis, que tiene dos isómeros cis-trans. Aquí tenéis el cis o z. Y aquí el trans. No sé si se ve bien, el E o trans, ¿vale? Claro, y aquí hablar de un isómero de esqueleto, el alqueno, bueno, pues en vez de ser de 4 puede ser de 3 y tener un metil, ¿no? Mirad. Esto es un isómero de esqueleto, de cadena. Esto sería el metilpropeno, ¿vale? Dice, escriba la fórmula condensada, expandida, plana y tridimensional de las siguientes moléculas. Condensada, bueno, pues esto ahí, lo tenéis aquí. En el punto donde lo hemos comentado antes, la fórmula condensada, ¿no? La condensada del etano. ¿Cómo es la condensada del etano? La condensada del etano es CH3CH3, ¿vale? ¿Cuál es la expandida o plana, no? ¿Y la tridimensional? Bueno, pues en el caso de la plana expandida sería esta, ¿vale? ¿Y la tridimensional? Pues ya teniendo en cuenta que son ángulos de enlace de 109 grados aproximadamente, y ya en el espacio estas líneas que sobresalen quieren decir que van hacia afuera de la pizarra. y estas que van entre rayas, en segmentos, quiere decir que van hacia adentro. Pues la tercera sería la tridimensional, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del eteno, ¿no? Claro, el caso del eteno, tendríamos CH2, CH2, la primera, ¿no? La condensada, la plana, pues así, ¿no? ¿Y la tridimensional? Pues habría que hacerlo en perspectiva, ¿no? Una molécula en perspectiva, ¿no? Hacia adelante, dos hidrógenos, y hacia adentro, dos. ¿Y el etino? Bueno, es que en el caso del etino, ¿esta qué sería? Sería, la del etino sería esta, la fórmula expandida o plana, ¿no? Esta sería la fórmula condensada, ¿no? Sería, la primera de todas sería esta, C2H2, la condensada, y esta sería la plana. Aquí hablar de tridimensional no tiene sentido del etino. ¿Por qué? Porque es lineal. Ya en el eteno, ya le hemos dado en perspectiva lo que es plano. Pero bueno, es que si solo tienes dos dimensiones, no puedes caer en tres dimensiones, ¿eh? Porque lo que he pintado, la tercera del eteno, es la misma, dándole un giro de 90 grados. Es plano mirando desde otra perspectiva, ¿vale? Tres dimensiones solo la tiene el etano. El eteno tiene dos dimensiones y el etino una única dimensión. Bueno, aquí nos piden, por ejemplo, tipo de reacciones, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones sería cada una de ellas? La primera es una neutralización de ácido base, claramente, ¿no? Y aquí fijaos cómo tenéis un óxido ácido con un óxido básico para dar una sal. Es una reacción ácido base, ¿no? La segunda, ¿no? Una neutralización, ¿vale? La tercera es un ácido base de desplazamiento. Un ácido fuerte desplaza al hierro para liberar sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Y la última, pues también, ¿no? Otro desplazamiento tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto antes también, ha salido de ejemplo, ¿eh? Bueno, pues ya fijaos aquí, por ejemplo, nos piden un ejemplo de isomería geométrica y nombre los isómeros que ha puesto de ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué es eso de isomería geométrica? Isomería cis-trans, isomería plana, ¿no? ZE. Entonces, bueno, por no poner el mismo de antes, ¿no? Pongamos este otro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamaría este compuesto? 3-metil, por ejemplo. 2-penteno. O también, con la nomenclatura más actual, 3-metil, pent-2-eno. ¿Vale? Todavía está admitida la de la izquierda, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los isómeros? Pues ahí va el cis o Z, es más actual poner el Z, y aquí tendríamos el trans. OE. ¿Sí? Fijaos, el de mayor masa molecular está en el mismo lado. Aquí de mayor masa molecular están en lados opuestos. Claro, alguien podría pensar, no, es que los idénticos están al mismo lado, y es el cis. No, no, no. No se trata de que sean idénticos. Se trata de mayor masa molecular. ¿Eh? Tiene que estar al mismo lado. ¿Eh? Aunque se puede perfilar más, ¿eh? Entonces, mira el primer átomo, después el segundo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Entonces cómo se llamaría? Pues el de la izquierda sería el cis o Z, 3-metil-2-penteno, y el de la derecha pues sería el trans o E, 3-metil-2-penteno. ¿Eh? Es decir, Z, 3-metil-2-penteno. Y el otro sería el E, o el trans, como queráis. ¿Eh? Un guión siempre entre número y palabra, ¿eh? Número, un guión siempre entre número y palabra. ¿Vale? Bien, aquí dice, ponga un ejemplo de isomería de esqueleto de alcanos y nombre las moléculas que ha puesto como ejemplo. Bueno, si queréis, voy a pasar a la pizarra porque si no aquí me va a quedar todo muy pequeño. O si no, voy a intentar escribir aquí. Vamos a ver si me cabe. A ver. Si pensamos en el pentano, por ejemplo, C5H12, que es el pentano. Vamos a ver. CH3, CH2, 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 CH3. Este sería el pentano. ¿Eh? Ahora, isómeros de esqueleto. Pues aquí tenemos uno, que sería el metilbutano, no haría falta ni decir en la posición, metilbutano. Y uno más, pues sería con 5 carbonos, fijaos, otro isómero de esqueleto, dimetilpropano. No haría falta indicar la posición, porque solo pueden estar aquí, en estos carbonos. Entonces, veis los 3 isómeros de esqueleto del C5H12. ¿Eh? Del pentano. Tenemos el pentano, el metilbutano y el dimetilpropano. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo de alcohol primario, alcohol secundario y otro terciario y nómbrelos. ¿Veis? Cómo se van pidiendo cosas, ¿no? En que se pongan ejemplos. Por eso es bueno, de alguna manera, memorizar, tener, ¿no? Algunas cosas, ejemplos como de reacciones, ¿no? Para poderse uno defender en esas pruebas, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues un alcohol primario, pues ya sabéis que es aquel que está unido a un átomo de carbono, sería el metanol. Uno secundario estaría unido a 2 átomos de carbono. Sería el 2-propanol. Y uno terciario. Ese carbono estaría unido, ¿no? A 3 átomos de carbono. Esto sería un no terciario. ¿Vale? Entonces, ¿este cómo sería? Pues, ¿cómo lo llamaríamos a este? Pues le podemos llamar metil, no haría falta decir la posición, metil 2-propanol. El metil 2-propanol, ¿vale? ¿Veis cómo ese carbono que está unido al grupo H está unido a 3 grupos alquilos? Ahí tendríamos un carbono terciario, no un alcohol terciario, ¿vale? Bueno, ponga un ejemplo de isomería óptica y explique en qué consiste. Bueno, lo hemos intentado decir antes. Son carbonos asimétricos que tienen 4 sustituyentes distintos. 4 sustituyentes distintos. ¿No? Pues, por ejemplo, veamos. Este compuesto, Este compuesto tiene un carbono asimétrico. Este compuesto se llama el 2-butanol. Un carbono que tiene cuatro sustituyentes distintos. ¿No? Este sería. Entonces, tendríamos su imagen especular. ¿Y cuál sería su imagen especular? Pues el compuesto que resultaría de cambiar la posición de uno de ellos. Tan sencillo como eso. O dibujar aquí la imagen. Lo que es que no me va a caber. A ver. Lo pinto en azul. Ay, estoy haciéndolo fuera. Ya, ¿lo veis? Bueno, lo podemos solucionar, yo creo. Voy a quitar este de aquí y lo voy a poner aquí mismo, por ejemplo. Vale. Aquí mismo. Lo que es la imagen especular. O sea, es que no vais a ver que es la imagen porque simplemente voy a cambiar de posición. A ver, un momentito. Esto sería aquí el CH2, CH3. Y aquí con el CH3. Pues este sería, uno sería la imagen especular del otro, el espejo. Si lo poníais uno enfrente del otro, veríais que giraríamos el CH2, CH3 para poner uno enfrente del otro y veríais como uno es la imagen especular del otro. ¿Vale? Bueno. Isomería óptica, un carbono asimétrico, carbono, hibridaciones sp3 con cuatro sustituyentes distintos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos esta diferencia de relación que hay en los alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? De las relaciones carbonos-hidrógeno. Bueno, es que esto viene por las insaturaciones, ¿no? Los alcanos, todos los alcanos, ¿no? Tienen enlace sencillo, ¿no? Si tenemos enlace sencillo, carbono-carbono, la fórmula genérica es CnH2n+2. Si tenemos un enlace doble, claro, tenemos que tener dos hidrógenos menos, ¿no? Pues sería CnH2n, ¿no? Y si tenemos un triple, equivale a dos dobles, tenemos que tener cuatro hidrógenos menos que en el caso de los enlaces sencillos. Sería CnH2n-2. Quizás esto con un ejemplo, hicimos con dos carbonos, pues el C2H6. C2H4, C2H2. Es decir, tenemos el etano, el eteno y el etino, ¿vale? Aquí nos piden los isómeros de cadena del C5H10. Del C5H10. Isómeros de cadena solo. Representar los isómeros de cadena abierta. Todos los isómeros de cadena abierta. Claro, del C5H10. C5H10. Ya, con lo que hemos dicho antes, nos damos cuenta que tiene un doble enlace. ¿No? Aquí está. Sería el 1-penteno. Pero el doble enlace puede estar en el siguiente carbono. y por lo tanto tener el 2-penteno. ¿Vale? Ya no hablamos del 3-penteno porque empezaríamos a contar por la izquierda. Pero aún así, con estos, después podemos tener isómeros de esqueleto, ¿no? Porque estos son isómeros ¿de qué? De posición. De posición. ¿No? Distinta posición del grupo funcional. Pues podemos buscar una cadena de 4. ¿Vale? Ya tenéis uno con cadena de 4 y el enlace en el extremo, pero otro con cadena de 4 y el enlace en medio. Aquí. Si pongo el metilo al otro lado, al otro carbono de la izquierda, ay, no quería escribir este ahora. Un momentito, ¿eh? Quería escribir con la misma posición del doble enlace, pero el metilo cambiado, ¿eh? Para llevar una orden, ¿eh? Fijaos. CH3, CH, CH3, CH, CH2, ¿vale? Este sería el 2-metil-1-buteno, este sería el 3-metil-1-buteno, ¿no? 2-metil-1-buteno, 3-metil-1-buteno. Con el 1-buteno no tendríamos más, ¿eh? 2-metil-1-buteno. 3-metil-1-buteno. ¿Vale? Y ahora con el otro, con el 2-penteno, bueno, en posición 2, pues vamos a ver, con posición 2 del doble enlace, pues un metilo por aquí colgando, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues el 2-metil-2-buteno. ¿No? Y no tenemos más así, ¿no? No podemos tener más, porque con una cadena de 3 no nos va a ir bien con un doble enlace y 2 metiles colgando, ¿no? Más nos dice de cadena abierta. No podemos hacer sustituir el doble enlace por un ciclo. Ahora, de todos ellos, ¿cuáles presenta isomería geométrica plana, cis trans o ZE? Pues este no, porque aquí tenemos, ¿no? Tenemos ZE en este. Aquí no, porque son idénticos, 2 hidrógenos, aquí 2 metilos iguales, 2 hidrógenos iguales. Este, el 2-penteno, ¿no? ¿Eh? Podemos dibujar el cis y el trans, ZE. ¿Mm? ¿Algún isómero óptico? Pues no vemos ninguno, ¿no? No. No, porque tenemos que tener un carbono con enlace sp3, ¿no? Y que, bueno, y que tenga 4 sustituyentes distintos. Aquí abajo, ¿qué tenemos? Pues otra pregunta sobre decir cuáles son de oxidación, reducción, de síntesis, descomposición y por qué. Bueno, yo creo que ya hemos hecho los mismos ejemplos, los hemos visto ya antes, ¿no? ¿Eh? Ah, y me he dejado aquí esta. Dice, el 9, dice, ordenar los siguientes compuestos según su punto de ebullición, de mayor a menor. Bueno, como decía antes, el punto de ebullición se debe a las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿quién tiene mayor fuerzas intermoleculares? Los que tienen enlace de hidrógeno. ¿Y cuál es el enlace de hidrógeno más intenso? Los alcoholes. Los alcoholes. ¿Eh? Entonces, los alcoholes y mayor masa molecular será el que tendrá mayor punto de ebullición. Entonces, ¿quién será el 1? Este, el de mayor. Después, este otro alcohol. Después, otro que forma enlace de hidrógeno, que es la amina. La amina también forma enlace de hidrógeno, claro. Pero es menos intenso que el alcohol, 3. Y después, pues bueno, aquí tenemos una molécula polar, ¿no? Un éter. Y por último, el alcano, ¿eh? Que será el que tiene que tener punto más bajo de todo. Claro, el 1 y el 2 y el 3 son enlace de hidrógeno. El 1 mayor que el 2 porque tiene mayor masa molecular. El 1, 2, el 2 mayor que el 3 porque el enlace de hidrógeno de un alcohol es mayor que el de una amina. Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. ¿Vale? Y después los éteres, que no tienen enlace de hidrógeno, pero es una interacción dipolo-dipolo, que siempre será mayor que el alcano, que es fuerzas de dispersión, fuerzas de London, pero menor el éter, que es dipolo-dipolo, que un enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué los puntos de fusión y ebullición son más altos en los alcoholes que los hidrocarburos? Pues ya creo que ya lo he explicado, ¿no? Hay que explicarlo por el enlace de hidrógeno, ¿no? Enlace de hidrógeno intermolecular, que hace que sea más difícil, ¿no? Que haya que se necesite más energía térmica para romper esos enlaces y dejar las moléculas libres, ¿no? En el caso de los alcoholes con respecto a los alcanos. Y esta isomería... bueno, otra vez lo del bajo punto de ebullición, ¿no? Y los isómeros, la isomería esta es de posición orto, meta y para, ¿no? 1 y 2 es la posición orto. La para es 1, 3. Perdón, la meta es 1, 3. Y la posición 1, 4 es para. ¿Vale? Bueno. Un ejemplo de isomería óptica lo hemos puesto. Tenemos ya isómeros conformacionales. Bueno, isómeros conformacionales es aquí, ya lo hemos dicho antes, la proyección puede ser sin o eclipsada y anti. Lo tenéis en el libro, es muy poco habitual, ¿eh? Aquí lo he puesto así. Es debido a la rotación que tiene el enlace carbono-carbono. Y ya para acabar, permitidme solo que os abra un archivo por si queréis practicar, ¿no? Aunque sean actividades, son todas de carácter de orgánica, ¿no? ¿No? Que os puede... Bueno, aquí pues tenéis más isómeros, ¿eh? Aquí quizás, tenéis más ejemplos, ¿eh? Aquí hay un número significativo, si queréis practicar más, pues aquí lo tenéis, incluso tenéis algunos ejemplos de reacciones, de adición, ¿no? Etcétera, ¿vale? Isómeros, más ejemplos. Bueno, pues digamos que con esto podríamos dar un poquito por finalizada esta parte, ¿no? De reacciones químicas y de química orgánica con todos los ejemplos que tenéis, con estos documentos que os he ido abriendo y que hemos ido consultando, ¿no? Y que sin duda, pues, os tienen que ayudar, ¿no? A redondear un poquito ya el programa en este caso, ¿eh? ¿De acuerdo? Que sería lo último, el último bloque. ¿Eh? Si os parece bien, pues venga, muchas gracias.